Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo 5:17, el Señor dijo: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a nuestro Dios para pedir su bendición en el tiempo de predicación. Padre Celestial, todos estamos delante de ti en una condición mucho más necesitada de la que realizamos. Y aunque no sentimos lo completo de nuestra necesidad, lo reconocemos y te pedimos que nos ayudes en la siguiente hora. Señor, yo no puedo predicar sin ti, yo no puedo comunicar claramente sin ti, nada de valor eterno. Sin Cristo no podemos hacer nada. Así que pedimos por tu ayuda para poder enseñar tu santa palabra. Que me des claridad en mi pensamiento, libertad en mi expresión, que yo pueda decir plenamente lo que tú nos has dado en tu palabra y que pueda yo correctamente decir lo que tu palabra dice y yo te pueda complacer. Pero estamos muy necesitados igual al escuchar tu palabra, cómo nuestras mentes se distraen, nuestros corazones son fríos a veces. Es posible que nosotros podamos estar bajo un sermón y no estar afectados por ellos y simplemente salir de este lugar sin ser cambiados. Pero yo oro que ese no sea el caso hoy, que podamos darte la atención completa, aun si estamos cansados, aun si nuestra semana ha sido difícil. Yo oro que podamos disciplinarnos para la piedad en estos momentos y darte la atención que tú te mereces y darle a tu palabra la atención que merece. Enséñanos, Señor, de tal manera que nuestras vidas sean cambiadas por lo que escuchamos. Muchos escucharán que no tienen vida eterna, que no son tus hijos, y pedimos que tú salves. Nos gozamos en los testimonios de salvación. Nos gozamos en cómo tú salvas a los pecadores y deseamos que esa obra continúe en este día. Así que te pedimos, Señor, que salves. Pero nos reunimos como tu pueblo, porque sabemos que tu iglesia necesita el lavamiento de tu palabra. Así que te pedimos que te encuentres con tu iglesia y que nos laves. Que lleguemos a un punto de convicción de pecado y que haya arrepentimiento. Nos has salvado para vivir vidas de arrepentimiento. Muéstranos a dónde debemos arrepentirnos de una manera nueva y que nos fortalezcas y nos motives de todas las maneras que lo necesitamos. Tú conoces tus ovejas, tú sabes cuáles son tus necesidades y te pedimos que te encuentres con nosotros y te daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al versículo 17 de este capítulo y llegamos a una transición. Este es el cuerpo del sermón. Con lo que hemos tratado es realmente como una introducción al sermón. Jesús, hasta ahora en el sermón, ha identificado quién es su pueblo. Ellos son los que son bienaventurados, los que experimentan la gracia de Dios. De tal manera que ahora exhiben los atributos que le pertenecen al pueblo que heredarán el reino de los cielos. Y son atributos únicos. Hemos visto uno a uno en la bienaventuranza. Son personas humildes, son personas que lloran por su pecado, son mansos, tienen hambre y sed de justicia, reconocen que necesitan una justicia que está fuera de ellos, que no se explica por ellos. Y habiendo recibido esa justicia, ahora tienen hambre y sed de más. Personas que son misericordiosas porque se les ha mostrado misericordia, personas que son puras en el corazón. Ellos aborrecen su pecado al nivel de sus pensamientos y sus intenciones y ambiciones y desean pureza ahí. Un pueblo que es pacificador, personas que quieren que otros sean reconciliados con su Creador, y como resultado son personas que son perseguidas y aborrecidas por este mundo, así como nuestro Salvador fue perseguido y aborrecido. Así que nosotros somos ese pueblo que somos perseguidos y se nos calumnia, y sin embargo nos gozamos en ello, porque sabemos que esto nos identifica con nuestro Salvador. Y esta es la esencia de nuestra influencia en el mundo. El pueblo de Dios es la sal de este mundo, la luz de este mundo, y somos esto por las buenas obras que Dios produce en nosotros y por los cuales Él pone en despliegue su gloria. Esta ha sido la introducción al sermón. Estas son las personas, esta es su influencia. Este es el pueblo de Dios. Pero cuando llegamos al versículo 17, entramos en el resto del sermón, que como vamos a hablar en un momento, aclara la naturaleza de esas buenas obras que Dios obra en su pueblo. Aclarará la justicia, el tipo de justicia del cual tenemos hambre y sed, el tipo de justicia que va a caracterizar a aquellos que heredarán el reino de los cielos. Al progresar a través del sermón, creo que hay cinco cosas que aclaran. Antes de que entremos en los versículos del 17 al 20, por un momento, dar el panorama general y luego ver los detalles, pero tomar un momento de dar un panorama general y poder hablar de cinco cosas que se aclaran a través de ese sermón. Cinco cosas que yo creo que Jesús quería aclarar mientras Él enseñaba en este sermón. En primer lugar, su tema principal será aclarado. Y este tema principal es el tema de la justicia. Lo que Jesús está enseñando en el Sermón del Monte es lo que es la verdadera justicia. Y al enseñarnos lo que es la verdadera justicia, Él lo contrasta con una justicia superficial, lo contrasta con esta justicia personal que era se mostraba en los fariseos, en los saduceos, y se muestra aún en la cultura popular. La verdadera justicia en contraste con una justicia falsa, una justicia que engaña, una justicia que condena. Por lo tanto, podemos decir que es una justicia temible. Debemos escuchar correctamente porque esta es la necesidad más grande del hombre, la justicia, la verdadera justicia, estar delante de Dios aceptado. Por lo cual, el clímax de las bienaventuranzas es el versículo 6, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Cuando hablamos de estas bienaventuranzas, lo comparamos con lo que dijo Martin Lloyd Jones, como una montaña que está subiendo por un lado y luego bajas por el otro lado, y en la cima de la montaña está el hambre y la sed de justicia. El tipo de justicia que el versículo 6 del que habla y enfatiza es el tipo de justicia que se recibe como un don. Es justificación, es ser declarados justos delante de Dios por lo que Jesús ha hecho para salvar a su pueblo. Pero como dije hace un momento, ese hambre y sed de justicia no cesa, de tal manera que el que ha sido justificado ahora está siendo santificado, y hay justicia de Dios que está siendo formada en el creyente, santificación progresiva. El versículo 10 habla de esto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no solo porque declaras la justicia y la doctrina correcta, sino porque tu vida está caracterizada por la justicia. Y el resultado es que eres perseguido y el mundo os aborrece. Y enfatiza nuevamente eso en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué obras son estas? Son las obras de justicia, desplegados en el pueblo que Dios ha salvado. Aquellos que han sido justificados están siendo santificados. Aquellos que han sido declarados justos y que se les ha dado el don de la justicia son el mismo pueblo en los cuales la justicia de Dios está siendo formada y lo despliegan. Es justicia práctica. Y en eso se enfoca el resto del sermón, la justicia práctica. ¿Qué tipo de justicia caracterizará las vidas de aquellos que han sido salvados por Dios? Nunca debemos divorciar estas dos cosas. Debemos distinguirlas. Es vida y muerte distinguir la justicia que se nos da como un don versus la justicia que está siendo formada en el creyente y a través de la vida de los creyentes son diferentes. Y sin embargo, no deben ser divorciados porque están conectados. Todo el que ha sido declarado justo delante de Dios está siendo enseñado por Dios en cuanto a la justicia es y cómo vivir en ella. Alguien dice que están bien delante de Dios, pero no tienen hambre y sed de justicia. Si ellos dicen que están bien con Dios, pero no hay buenas obras que están siendo formadas a través de su vida, están engañados. Este es el tema que está siendo desarrollado en este sermón, la verdadera justicia. ¿Qué es? Lo segundo que es aclarado en este sermón es la relación de Cristo con la Escritura. ¿Cuál es la relación de Cristo con la Escritura? ¿Es la justicia del que Jesús habla? ¿Es algo nuevo? ¿Acaso es algo diferente de aquello que Dios ya reveló en la palabra que le dio a su pueblo en las Escrituras del Antiguo Testamento? Lo que dice Jesús está en conflicto con la justicia que se define y describe y demandado por la ley y los profetas. ¿Acaso vino Jesús a invalidar estas cosas y dar un nuevo estándar? Y desde el principio, en el sermón, Jesús quiere comenzar ahí. Él quiere hablar de eso. ¿Cuál es su relación con la Escritura? Continuaremos esto esta noche también. La tercera cosa que se aclara en el sermón, ¿cuál es la verdadera justicia? ¿Cuál es la relación de Cristo con la palabra de Dios? ¿Cuál es la relación de Cristo con el judaísmo apóstata de su día? Diríamos que es un judaísmo apóstata. ¿Acaso es la justicia que Cristo habla diferente a la justicia que las personas creían o con lo que estaban familiarizados? ¿La religión popular de su día es diferente a lo que Jesús enseñó? ¿Diferente a lo que los escribas y fariseos estaban practicando? Y lo que Cristo aclarará es que Él ha venido a dar al pueblo algo diferente de lo que ellos estaban familiarizados. Y sin embargo, no diferente de lo que Dios originalmente había dado. Así que el contraste no es entre Jesús y la ley y los profetas. El contraste es entre la ley y los profetas y lo que el pueblo había hecho con la ley y los profetas. Lo que los líderes religiosos habían hecho con la ley y los profetas. Lo que Dios había dado y lo que el pueblo había hecho con lo que Dios había dado. Ese es el contraste. Un contraste entre lo que el pueblo estaba escuchando y viendo versus lo que Dios había dado en su palabra. Así que es un contraste tanto en la enseñanza como en la práctica. Jesús aclarará que la justicia de Dios había sido distorsionada. Estaba siendo distorsionada en lo que se le enseñaba al pueblo y también distorsionado en los modelos que el pueblo tenía. Esos modelos estaban distorsionando la justicia de Dios. Jesús va a aclarar esto. En cuarto lugar, la relación de la vida eterna, Cristo la clarifica en este sermón. Es la pregunta de principio a fin. ¿A quién le pertenece el reino de los cielos? ¿Quién verdaderamente es un miembro de la familia de Dios? ¿Quién verdaderamente estará aceptado por Dios para siempre? Al principio de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La última bienaventuranza nos lleva ahí, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el párrafo con el que estamos lidiando, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y llegamos al final del sermón del monte y tenemos una invitación evangelística prácticamente. Jesús demanda que las personas entren por la puerta angosta, que lleva a un camino difícil y al final está la vida eterna. Y un día toda la humanidad estará delante del Hijo de Dios y los que fueron conocidos por Él serán salvados para siempre, y aquellos que no fueron conocidos por Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Lo que les digo es esto: Jesús es la puerta para entrar en la vida eterna. Hay que entrar por Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Si conoces a Jesús y eres conocido por Jesús, tú le perteneces al reino de los cielos. Si no conoces a Jesús, no le perteneces al reino de los cielos. Si preguntas cuál es mi relación con la Escritura y con el autor de la Escritura, es uno y el mismo que tu relación con Jesús, porque Él es el autor de la Escritura. Y como veremos hoy, esta noche y en la mañana, Él es el punto de la Escritura. Él es la manera para entender la Escritura. Una de las cosas que aclara en este sermón es su relación con la vida eterna. Si lo conoces, tienes vida eterna. Si no lo conoces, no tienes vida eterna. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Entonces les declararé, el Señor Jesús mismo declarará, el que estaba delante de ese sermón les dice: yo les diré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuál es tu relación con la vida eterna? ¿Cuál es tu relación con Jesús? Porque si tienes a Jesús, tienes vida eterna. Si no eres conocido por Jesús, no tienes vida eterna. Y estás dirigido a una gran ruina y una gran caída que durará para siempre. A través de este sermón, la verdadera justicia se clarifica. A través de este sermón, la relación de Cristo con la Escritura se aclara. A través de este sermón, la relación de Cristo con el judaísmo de su día se aclara. A través de este sermón, la relación de Cristo con la vida eterna se aclara. Y quinto, la relación de Cristo con la verdad se aclara. Jesús asume una autoridad en este sermón que es increíble. Si Él no era el Hijo de Dios, sería completamente inapropiado que Él tomara esa autoridad. Pero Él es el Hijo de Dios, y Él habla como el Hijo de Dios, y ejercita una autoridad como la del Hijo de Dios, y lo hace sin disculparse. Y las personas lo reconocieron. Mateo 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. sin titubear, sin disculparse, Jesús toma la postura de alguien que es la palabra final en todos estos temas. De hecho, Él es la última palabra en todos estos temas. Así que lo que tenemos en los versículos del 17 al 20 es las palabras introductorias del sermón. Y este párrafo, la importancia no puede ser sobreenfatizada porque nos da la trayectoria de todo lo que Jesús va a decir en el sermón. Así que vamos a detenernos un poco. Hemos sido lentos. Pero vamos a detenernos un poco en comparación como tan rápido como podríamos ir. Y vamos a tomar cuenta de lo que Jesús dice porque es muy importante. Así que esta mañana, dos puntos principales. Vamos a tratar el primero esta mañana y el segundo lo vamos a tratar más profundamente en la noche. En, número uno, la justicia del creyente. Punto número dos, la misión del Salvador. Punto número uno, la justicia del creyente. Punto número dos, la misión del Salvador. Veamos los versículos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Punto número uno, la justicia del creyente. Ya toqué un poco este tema, pero quiero aclararlo. Este es un tema en el cual no podemos estar confusos. Es la diferencia entre el cielo y el infierno, entre la vida y la muerte. Una cosa que se aclara en este sermón es que la justicia que Dios requiere se extiende al corazón mismo de la humanidad. Cuando hablamos de la justicia verdadera, toma en cuenta cada parte del hombre y toma en cuenta todo lo que Dios sabe. Como Dios mide la justicia por su propia santidad, todo se considera. La justicia no se mide por lo que es público. La justicia se mide por lo que es privado. Dios no solo está midiendo lo que es externo a nosotros, Él está midiendo lo que es interno a nosotros, lo que pasa dentro de nosotros. La justicia que Dios requiere incluye las motivaciones, las ambiciones, los pensamientos, los apetitos que existen en el corazón de las personas. Así que cuando pensamos en la justicia y el pueblo de Dios, debemos pensar en esto de más de una categoría, y quiero mencionar tres. En primer lugar, pensamos en la justicia como un don de Dios. La justicia como un don de Dios. Si tú escuchas este sermón honestamente, es que ninguno de nosotros pudimos habernos salvado por nuestras obras. El sermón aclara esto. Dios midiendo todo en nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras intenciones, todo lo de nuestra vida. No solo lo externo, sino lo interno. No solo lo que es público, sino lo que es privado. Dios nos mide por el estándar de su propia santidad. En cada parte de nuestra existencia, quiere decir que todos fallamos el examen. Todos somos pecadores, Y no somos pequeños pecadores, somos grandes pecadores. Así que si quisiéramos estar delante de Dios en nuestra propia justicia, en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podemos, lo que nosotros hacemos, todos estaríamos condenados. Esto quiere decir que los méritos que necesitamos para estar delante de Dios aceptados no puede ser nuestro propio mérito. Tiene que ser el mérito de alguien más, y son los méritos de Cristo. Él vino al mundo para salvarnos. Él nos salvó por su obediencia, tanto su obediencia activa como su obediencia pasiva. Nos salvó por su vida, nos salvó por su muerte. Vino al mundo para servir como nuestro representante, como nuestro sustituto. De tal manera que los méritos que necesitamos para estar delante de Dios aceptados se reciben de parte de Dios. No se les provee a Dios por nuestra obra, sino que se reciben de Dios como un don, y se reciben por creer. Dios ha diseñado la salvación de tal manera que somos salvos por Cristo Jesús y recibimos lo que se encuentra en Cristo al confiar en Él, creyendo en el Señor Jesucristo, y así somos salvos. No somos justificados, es decir, declarados justos delante de Dios, basados en una justicia que penetra, sino que una justicia que se nos imputa. No somos salvos por una justicia cruda, sino por una justicia que se nos ha regalado. Esta es la reforma. Esta es la diferencia entre el catolicismo romano con su teología de la salvación y la reforma protestante. El catolicismo romano dice que eres salvo porque la justicia penetra en ti y obra en ti, de tal manera una justicia por la cual será salvo, y comunica a través de eso, a través de diferentes medios. Pero al final del día es una justicia que se pone en tu cuenta. La Biblia dice que eso es falso. La Biblia dice que eso es una mentira. Tú eres un pecador de principio a fin. Y la única manera en que los pecadores pueden ser salvos, Dios tiene que salvar. Y Él salva dándote como un don la justicia que tú necesitas, y tú la recibes por fe. Y la justicia comunicada a ti como un don es la justicia de Cristo mismo. Así es como estás delante de Dios aceptado. Pablo aclaró esto en Romanos capítulo 4. Usa al padre de los judíos, al padre de todos los que creen, Abraham, como su ejemplo. Él hizo la pregunta: ¿cómo es que Abraham fue declarado justo delante de Dios? ¿Fue por circuncisión? No, fue antes de la circuncisión. ¿Fue basado por lo que hizo, por sus obras? No. Él fue declarado justo delante de Dios cuando creyó la promesa de Dios. Las promesas que iban a ser cumplidas en el Mesías, en Cristo. Romanos 4:22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia imputada. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios coloca en tu cuenta, delante de su presencia, delante de su propio sistema de contabilidad, pone en tu cuenta la justicia de su Hijo. Él cuenta la justicia de Cristo como que si es tu justicia. Te lo da a ti gratuitamente. Pero dice que fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Puedes ver? Dice, no solo es Abraham, sino que eres tú también. Si tú crees en aquel que vino de los cielos a la tierra para salvar a los pecadores, si crees en aquel que vive para su pueblo, vivió por su pueblo antes de morir por su pueblo, si tú crees en aquel que murió y que resucitó de los muertos y lo confías en él, con una fe que es una fe salvadora, una fe que es resultado del nuevo nacimiento, fe que resulta de la regeneración, fe de que resulta en amor y devoción en Cristo. Cree en el Señor Jesús y será salvo, no por nuestra justicia propia, sino por una justicia extranjera que se nos da a nosotros como un don en el momento que creemos. No solo es Abraham, eres tú. Capítulo 5, versículo 1 de Romanos dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no es maravilloso saber que en tus peores días tú eres tan aceptado delante de Dios como en tus mejores días? Porque tu aceptación no se explica por lo que tú haces, sino que tu aceptación se explica por la obra perfecta y la justicia perfecta de Jesucristo. Él nos salvó a través de la sustitución. Él sufrió lo que nosotros debíamos sufrir. Él murió por nosotros. Él murió por nuestros pecados, pagando por ellos. Por lo tanto, el perdón está de acuerdo con la justicia de Dios. Dios no toma nuestros pecados y actúa como que si nunca ocurrieron, sino que tenían que ser pagados y su Hijo pagó por ellos. Y Él fue resucitado por nuestra justificación. El perdón completo de nuestros pecados, la aceptación de todo lo que Cristo ofreció, fue declarado sin confusión cuando Dios lo resucitó de los muertos. Y para siempre vive por nosotros. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos en Él hechos justicia de Dios. Justicia dada por Dios. ¿Has recibido tú esta justicia? ¿Eres alguien que está tratando de ganarse el favor de Dios y teniendo la mentira de que para llegar al cielo tú tienes que ser una persona que vive de cierta manera, si eres lo suficientemente religioso o verdaderamente, lo suficientemente verdadero, o si yo doy lo suficiente, si yo puedo vivir este estándar, entonces quizás Dios me aceptará un día? Ciertamente estarás condenado si esa es tu esperanza. Debes apartarte de todas esas esperanzas falsas y poner tu confianza en el único Salvador que se le ha dado a la humanidad. Tienes que poner tu fe en el Señor Jesucristo, y en el momento que tú confíes en el Señor de gloria, su justicia se vuelve la tuya en tu cuenta delante de Dios, y serás completamente aceptado por lo que Jesús hizo para salvar a los pecadores. Justicia dada como un don de parte de Dios. Pero no puedes dejar de pensar en el creyente ahí, sino que está una segunda categoría, la justicia producida por Dios. La Biblia aclara esto también, que aunque tú y yo hemos sido justificados por fe y no por obras, cada uno que ha sido justificado por fe tendrá buenas obras. Buenas obras siguen a la justificación. ¿Por qué? Porque Dios transforma al pueblo que Él perdona. Dios transforma al pueblo que Él salva. Él da una nueva creación. Y tienen una nueva vida. Tienen una nueva luz, tienen un nuevo deseo, nuevos apetitos, una nueva habilidad, un nuevo poder, una nueva libertad. De tal manera que todo aquel que ha sido justificado, en ese momento el Espíritu de Dios entra en su vida y Dios está obrando, santificándolos, haciéndolos crecer, formando la imagen de su Hijo, que es el Rey de la Justicia, en su vida, el carácter de Cristo formado en el pueblo de Cristo. Y sí, es cierto decir que mientras la justificación es algo que Dios hace, es monergista, la santificación es sinergista. Tú y yo colaboramos, obramos mientras Dios obra en nosotros, y como resultado, habrán niveles diferentes de dar fruto. Y algunos de nosotros veremos, estaremos en el cielo y diremos: desperdiciamos nuestras vidas y no tomamos oportunidad de todo el crecimiento que pudimos haber hecho en nuestra vida y cosas que pudimos haber experimentado, que fuimos tan necios de desperdiciar tanto de nuestra vida. Y yo no dudo de que todos, de alguna manera, diremos algo de eso. Pero a pesar de que hay niveles diferentes de fruto, no hay tal cosa como un cristiano que no da fruto. Todo el que Dios, al que Dios justifica, Dios santifica. Así que tenemos esta combinación extraña de una nueva responsabilidad porque el Señor nos ha salvado y una nueva certeza porque Dios nos ha salvado. Tenemos una nueva responsabilidad. Yo debo buscar la justicia y una nueva certeza porque el Señor me ha salvado. Yo buscaré la justicia. Él lo garantiza. Lo leímos en Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo no soy salvo por obra, sino por gracia. Dios me lo da a mí gratuitamente en Cristo Jesús, salvo por la gracia de Dios. ¿Esto quiere decir que ya no hay nada más que yo haga? ¿Acaso continúo pecando y de esa manera celebro la gracia de Dios? Soy salvo por la gracia de Cristo y no por mí mismo, y por lo tanto viviré en pecado. ¿Es esa la conclusión del creyente? Pablo dice en los términos más fuertes que puede decirlos, en ninguna manera. ¿Cómo viviremos? No dice podríamos, ¿cómo podríamos? No, ¿cómo viviremos aún en Él los que hemos muerto al pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nunca subestimes lo que Dios hizo en tu caso. No solo es forénsico, no solo fue legal. Lo que ocurrió en tu vida no es nada menos que una resurrección. Tú hiciste, se te hizo vivir en Cristo. El hombre viejo fue sepultado con Él en muerte y un nuevo hombre ha venido a existir y como resultado vivimos en vida nueva. Ese es de que nosotros ahora podemos vivir en vida nueva. Es una nueva posibilidad, pero una nueva certeza. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No puede ser más claro que esto. Sí tienes una nueva responsabilidad, pero también hay una nueva certeza. Aquellos que han sido perdonados, aquellos que han sido unidos con Cristo, los que tienen su mérito en su cuenta, ahora están siendo formados en su imagen y buscarán la justicia. Eso da una responsabilidad, Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es como tú debes pensar en tu vida ahora. Yo estoy muerto al pecado y estoy vivo en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros del pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. La justicia dada como un don gratuito de Dios y la justicia producida por Dios. Y esa justicia es la meta de Dios en ti. Y este es el enfoque de la santificación progresiva, la justicia práctica, vivir, caminar en la justicia de Dios, vivir en aquello que complace a Dios. Así que Él le da a su pueblo la justicia, es completo, final, es la justicia de Cristo en tu cuenta y luego obra en nuestra vida, produciendo justicia en nuestras vidas, enseñándonos lo que es la justicia y produciendo en nosotros lo que le complace. Pero no podemos detenernos ahí. Hay una tercera categoría. La justicia dada, la justicia producida y la justicia revelada y mandada por Dios. Y eso es lo que Jesús enfatiza al principio de este sermón. Que Dios nos ha dado un estándar por el cual la justicia se define, por el cual se identifica, por el cual se enseña y se mide. Y Él, el Hijo de Dios, en este sermón le dice al pueblo la verdad acerca de lo que es la justicia. Va a aclarar lo que no es y va a aclarar lo que es. Pero responde la pregunta al principio: ¿cuál debe ser mi estándar como cristiano? ¿Qué autoridad debe gobernar mi vida? ¿Qué debe gobernar mi creencia? ¿Cómo sé yo qué creer? ¿Cómo sé cuál debe ser mi actitud? ¿Cuál debe ser mi pensamiento? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál debe ser mi comportamiento? ¿Cómo sé estas cosas? El estándar es la justicia de Dios. Sí, así es. Pero esto es lo que Jesús nos está diciendo. Dios nos ha dado un don por medio del cual ese estándar es conocido. Y ese don es la palabra de Dios, las Escrituras. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Les voy a decir algo. Voy a darles mi punto de vista de la Escritura, dice Jesús. Aún entre el pueblo de Dios, un día tu recompensa será determinado por lo que tú hiciste con su palabra. Si tú has relajado su estándar en tu vida y le has enseñado eso a otras personas, tú vas a tener el lugar más pequeño en el reino de los cielos. Si has tomado su palabra seriamente y lo has practicado en tu vida y le enseñas a otros a hacerlo, tú vas a tener el lugar más alto en el reino de los cielos. Así es de importante la palabra de Dios. Y de lo que estoy hablando, dice Jesús, es diferente de lo que has escuchado de tus líderes, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que has escuchado de ellos y lo que has visto de ellos no es de lo que yo estoy hablando. Las Escrituras revelan la justicia de Dios. Salmo 19, la última parte del Salmo revela la revelación especial. Al principio del Salmo es la revelación general y la segunda parte es la revelación especial, la Escritura. Salmo 19:9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todos justos. Salmo 119, otro salmo que celebra la palabra de Dios. Letra por letra, toma el alfabeto hebreo y celebra la palabra de Dios. Salmo 119:142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119:138, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Salmo 119:7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Salmo 119:62, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Salmo 119:137, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Salmo 119:160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Toma la palabra de Dios al nivel micro y tienes justicia. Toma la palabra de Dios al nivel macro y tienes justicia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. El Dios que es justo nos da su palabra, que es justa eternamente. Cristo no vino a poner a un lado la palabra de Dios. Él vino en completa armonía con la palabra de Dios. Y todo lo que Él dice está de acuerdo con la palabra de Dios. La justicia verdadera no se determina entonces por tu perspectiva personal de lo que es correcto. ¿Cuántas personas, aún en el nombre de Cristo, viven por el estándar de su propio corazón? Esto es lo que mi corazón dice. Yo creo que yo entiendo lo que dices, pero yo no siento que eso sea lo correcto. Así que el estándar debe ser, el estándar de justicia, debe ser tus sentimientos personales o tus opiniones personales o tu perspectiva personal. No, no es así. Esa no es la verdad. Tampoco es el estándar de la justicia la perspectiva de la cultura. Toma la opinión de la cultura y recoléctalo, y sus sentimientos y recoléctalos. Y dices, quizás la suma de todo lo que está pasando en la cultura nos va a apuntar a la justicia. No, eso está equivocado. Tienes que reconocer que la mayoría de la humanidad es ignorante de la verdad, ignorante del verdadero Dios. Y si tomas la opinión colectiva de la cultura y lo tomas como tu estándar, vas a perecer, vas a estar en la oscuridad, en las tinieblas. Lo que es popular no quiere decir nada en lo que tiene que ver con la verdad. Las opiniones de las personas no significan nada con respecto a la verdad. La moda más reciente de una universidad no quiere decir nada en cuanto a lo que es la verdad. La religión establecida del día no significa nada en lo que respecta a la verdad. Esto es lo que la Reforma Protestante reconoció, que si todas las iglesias en el mundo de repente tuvieran una unidad en el pensamiento y redefine la doctrina histórica y la redefinición no está de acuerdo con la Escritura, entonces toda la iglesia estaría equivocada. La iglesia no es el estándar de la verdad. La iglesia ha recibido la verdad. La verdadera iglesia tiene acceso a la verdad. La verdadera iglesia ama el estándar de la verdad, pero es una verdad que ha sido entregada una vez para siempre. Y la iglesia va a defender la verdad. No debe cambiar la verdad. No ajustar la verdad, sino que someterse a la verdad, defenderla. La verdadera justicia se mide por la Escritura. Así que al Jesús comenzar el cuerpo de su sermón, cuyo tema principal es la verdadera justicia, Él comienza con su punto de vista de la Escritura. Porque aquí es donde se conoce la verdadera justicia. Así que la justicia del creyente dada por Dios como un don, la única manera en que vamos a estar delante de Dios aceptados, justicia producida, todo el que Dios justifica, Él santifica, revelada y mandada, ¿cómo sé yo lo que debo buscar? Yo tengo hambre y sed de justicia. Tú me has dado justicia, pero yo tengo hambre y sed de justicia por aquello que te complace. ¿Cómo sé yo lo que te complace? Respuesta, la Escritura. La Escritura es justa desde la letra más pequeña. Es absolutamente confiable. Así sé yo lo que es la justicia y lo que complace a Dios. ¿Es el estándar de tu vida? ¿La palabra de Dios? ¿Es ese el estándar para tu matrimonio, para la manera en que tú crianza de tus hijos? ¿Es esto estándar para evaluar la cultura, para tus amistades? ¿Lo haces todo por la Escritura? Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. ¿Estás tú convencido de esto? Que yo no esté de acuerdo con la cultura, pero que pueda estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y esto nos trae a la misión del Salvador. Lo dice en versículo 17, o comienza, no penséis que he venido, por eso hablo de su misión, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. habla de su venida. ¿Cómo es que Jesús ha venido? Jesús de Nazaret. ¿Cómo vino? Vino de dos maneras. Vino como Mesías, vino con una misión particular del ministerio. A los 30 años, él sale de la sombra, arriba en la escena, presentado por Juan el Bautista, Mateo 11:18, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vino en el sentido de misión, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a salvar a sus ovejas, vino al mundo a glorificar a su Padre, vino al mundo para cumplir el plan de Dios de toda la eternidad acerca de la redención, reconciliación, pero también vino del cielo, vino del cielo. Y hace referencia a esto a través de su ministerio y lo aclara. Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 6:53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron del maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlo, muchos discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Qué está diciendo? Yo vine del cielo. Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Algunos han visto esta oración y se preguntan si está enfatizando su misión o su existencia eterna en la encarnación. Yo digo, no veo cómo puedes dividirlos. Esto es con quien se estaban encontrando, que no lo reconocieran. Se estaban encontrando con el Hijo de Dios. Se estaban encontrando con la encarnación de la verdad, con el Rey de Justicia. Y es muy significativo de que el Hijo de Dios, la encarnación de la verdad, el Rey de la Justicia, explica su venida en su relación con la Escritura. Increíble, en su relación con la Escritura. Así que con el resto del tiempo de nuestra mañana, brevemente, y luego seguiremos esta noche, hablaremos del punto de vista de Jesús de la Biblia. Esta mañana quiero que veamos una cosa que él dijo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, abrogar, destruir, completamente invalidar algo, hacer que ya no tenga efecto, haciéndolo a un lado completamente. La ley o los profetas, no dice ley y los profetas, sino la ley o los profetas. Quiere decir que no ha venido a invalidar ninguna porción del Antiguo Testamento. Pensando en la ley de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los libros de Moisés, él no vino a abrogar eso, tampoco vino a abrogar lo que siguió eso, el resto del Antiguo Testamento. El ministerio de Cristo no quiso decir que el Antiguo Testamento estaba siendo anulado. Y la manera en que expresa esta frase, pensaron que parece que algunos pensaron de esta manera. No penséis, les dice. Indica que algunos pensaron que había venido a hacer esto y que eso era lo que su ministerio estaba expresando, haciendo a un lado la ley de los profetas. Y él dice que no. ¿Por qué pensaría alguien esto? Algunos han dicho que había una expectativa mesiánica en el tiempo de Cristo, el pensamiento de que cuando el Mesías vendría, haría eso. Daría una nueva ley y eliminaría la vieja, la antigua. Pero creo que no hay mucha expectativa histórica en esto. Pero hay una razón en el Sermón del Monte mismo por el cual la gente pensaría esto. No debemos ver algo afuera de la Biblia cuando hay algo en la Biblia que explica por qué ellos pensarían esto. Y lo podemos decir, ellos pensarían esto porque Jesús era diferente. Su enseñanza era diferente, su práctica con sus discípulos era diferente, la práctica de sus discípulos era diferente cuando se medía por los que se pensaba que eran los guardianes de la ley. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Los guardas de la ley, los que enseñaban la ley. Y este ha venido acompañado por lo milagroso, acompañado por esta autoridad que nadie ha escuchado a alguien enseñar de esta manera. Y lo que está diciendo y lo que está haciendo y lo que sus discípulos están haciendo es diferente de los guardianes de la ley, los que explican y enseñan la ley. ¿Cómo explicamos la diferencia? ¿Acaso ha venido Jesús para pelearse con la ley y los profetas? Quiero darles un ejemplo. Marcos capítulo 7, versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Decía también, bien invalidéis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. No era algo pequeño, esto era a través de todo el sistema judaico de ese tiempo, tomando la palabra de Dios y distorsionándola. Tomando la justicia verdadera y distorsionándolo por su enseñanza, por su práctica, por su tradición. Jesús les dice, no penséis que la diferencia que están visto es una diferencia entre la ley de los profetas y mi persona, sino entre lo que yo enseño y quién yo soy y la distorsión de la justicia que han visto. Lo que sigue, siguiendo más allá del versículo 17, es ejemplo tras ejemplo de lo que ellos habían escuchado de sus maestros versus lo que Jesús estaba enseñando. Y a veces lo que Jesús dijo Era una explicación más completa. Sus palabras eran correctas, pero estaban perdiendo el enfoque porque su enseñanza no llegaba al corazón, solo tenía que ver con cosas externas. En algunas cosas, Jesús repite las palabras de ellos son correctas, pero aquí está el elemento con el que ustedes no están familiarizados, la aplicación en el corazón. En algunos casos, trata con lo que dicen porque es erróneo, es una distorsión, tergiversando las Escrituras. Y lo que necesitaban era un entendimiento correcto de la palabra de Dios. No he venido a tener una disputa con la Biblia, sino a explicarles lo que Dios les dio como un don. Enseñanza superficial, enseñanza distorsionada, es un ataque a la justicia de Dios. Y esto es lo que ocurre donde tienes legalismo e hipocresía. Esto es lo que ocurrió en el judaísmo del tiempo de Cristo, cuando te quieres ver a ti mismo como el representante de la pureza. Tú tienes que bajar el estándar de lo que la palabra de Dios enseña, de tal manera que tú puedes vivir acorde a ello, o tienes que distorsionarla de tal manera que tú puedas vivir acorde a ella, y por lo tanto tú puedas decir que tú representas la autoridad que las personas, a la que las personas deben escuchar. Eso es lo que había ocurrido en el judaísmo apóstata del tiempo de Cristo, las tradiciones de los hombres en lugar de los mandatos de Dios. Y eran líderes ciegos, liderando ciegos, no regenerados, que no conocían al Dios del que hablaban. Pero quiero advertirnos que aún entre creyentes, esto es algo de que debemos tener cuidado. No debemos tomar a la ligera. Algunas de estas cosas comenzaron sinceramente. La Biblia te da una ley y tú quieres entenderla correctamente. No debes trabajar en el sábado. ¿Qué quiere decir trabajar? Entonces tú empiezas a definir todo lo que es trabajar y tú llegas a decir que trabajar es tener, cargar algo y empiezas a definir todas estas cosas y lo que has llegado a definir está lejos de lo que la Biblia dice. Pero ahora tú tratas tu aplicación de la Escritura como que si es la misma autoridad con la Escritura. Y todos están juzgados por la aplicación y son alabados por la aplicación porque ellos adoptan la aplicación, no son condenados porque no adoptan la aplicación. Pero con lo que están tratando no es la Biblia, sino que están tratando con tu aplicación de ella. Si ves que eso es un peligro, di amén. Este es un peligro del cual debemos tener cuidado. Tienes la ley de Dios, tienes las tradiciones que explican y aplican la ley de Dios sobre muchos años, sobre muchos maestros, muchas variaciones. Uno está inspirado y el otro no está inspirado e inerrante. Y por lo tanto, y sin embargo, estaban siendo puestos a la par con el mismo nivel de autoridad. Y Jesús dice, no, yo no he venido a invalidar lo que Dios dio, pero yo voy a destruir lo que se ha hecho con lo que Dios ha dado. John MacArthur dijo, era el guardar muchas cosas pequeñas externas que se había vuelto la esencia de la religión de los escribas y fariseos y de muchos otros judíos. Para el judío ortodoxo estricto del día de Jesús, la ley era una gran variedad de reglas que no estaban en la Escritura. Terminaré con esto. El versículo 14 nos dice que los que han sido salvos por Dios, que se les ha dado como don la justicia de Dios, aquellos en que la justicia de Dios está siendo producida por la santificación, estas personas serán diferentes al mundo a su alrededor, serán la sal del mundo y la luz del mundo. Pero no se te olvide, no solo serás diferente de aquellos que no tienen religión, sino que serás diferente de aquellos que son religiosos pero están perdidos. Y serás diferente no solo en lugares donde la apostasía es clara, también serás diferente en aquellos que pertenezcan a la misma iglesia que a la que tú vas. Y donde tú tienes la verdadera justicia, eso es aborrecido por aquellos que no conocen la verdadera justicia. Nada quita la máscara de los religiosos falsos mejor que la verdadera religión, y donde la máscara se quita, allí habrá conflicto. En Mateo 27, Pilato preguntó que quién debía liberar, a Barrabás o a Jesús. Él sabía que por envidia lo habían entregado. Aquí hay un hombre perdido que tiene suficiente percepción para ver que lo aborrecían porque los había expuesto. Lo aborrecían porque tenían envidia de él. Esta noche regresaremos y se nos recordará cuál es el punto de vista de la Biblia y cuál debe de ser nuestro punto de vista de la Biblia. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por haber tenido misericordia de nosotros. No podemos tratar con este sermón honestamente sin ver que estamos condenados por nuestros propios méritos. Naturalmente no somos caracterizados por la verdadera justicia, sino que todas nuestra supuesta justicia son como trapos de inmundicia delante de ti. Señor, si tú nos ibas a salvar, tú tenías que salvarnos. Y te damos las gracias que tú lo has hecho, que tú nos has dado como don la perfecta justicia de Cristo, puesta en nuestra cuenta. Todos los que conocemos verdaderamente a Jesús, nos consideras como a tu Hijo. Y esto es maravilloso. Y esto es increíble para nosotros. Te alabamos y te damos las gracias por hacernos tus hijos. Y te damos las gracias que tú estás obrando en nosotros aquello que te complace. Nos estás enseñando la verdadera justicia. Y te damos las gracias que tú nos has dado tu palabra para que podamos identificarla y que podamos afirmar aquello que tú afirmas. Aprobemos lo que tú apruebas. Señor, sálvanos de igualar nuestra propia opinión y nuestra propia perspectiva con tu santa palabra. Obra en nosotros que podamos tener reverencia y una actitud sumisa delante de tu palabra. No para cambiarla, no redefinirla, sino escucharla y someternos a ella y doblar nuestra rodilla ante tu palabra, porque doblamos nuestra rodilla delante de ti. Fortalécenos, Señor, a creer lo que nuestro Señor declara acerca de la Santa Escritura. Gracias. Tenemos las palabras justas de el Dios justo. Pedimos por cualquier persona que escuche mi voz en este salón, que no conoce a Jesús, que no ha aceptado la perfecta justicia que solo tú das, que tú toques su corazón y los hagas doblar su rodilla y darse cuenta que no se pueden salvar a sí mismos y que ellos puedan ser salvos por Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.